La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, aquí estamos todo el equipo en este miércoles primero de abril del 2026, inaugurando el cuarto mes del año. Gracias por acompañarnos en esta Semana Santa. Muchos de ustedes que estarán ya por salir, quizás mañana temprano o el viernes, o algunos que inclusive ya han enfilado a carretera esta tarde, vayan con precaución, que tengan un buen camino. Y aquí estamos entonces, todo el equipo, para llevarle la información de lo que se ha generado, informativamente hablando, por supuesto, durante la jornada de este miércoles. Al entrar en vigor la nueva tarifa de 11 pesos, la mayoría de usuarios califica como satisfactorio el servicio de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara.
La satisfacción es alta. La satisfacción ronda 4 de una calificación del 1 al 5. Es alta, insisto, un poquito menos de 4, considerando que quienes no lo usamos generalmente lo calificamos muy mal.
Ismael Jáuregui rinde protesta como nuevo titular del CIAPA. Promete trabajar en la modernización, transparencia y mejora del servicio.
Es vital migrar hacia un modelo que integre tecnologías, capacitación del equipamiento, captación pluvial, el reuso. Tenemos que buscar ser más eficientes cada día en el servicio que le damos a la ciudadanía.
Morena Jalisco critica nombramiento del nuevo director del CIAPA.
Sale a una persona que no supo darle la manejabilidad que se debería de haber tenido en el CIAPA y ponen al amigo que trabajó con ellos sin ninguna experiencia en temas hídricas.
Pobladores liberan la carretera Bolaños-Tuxpan tras acordar diálogo con el gobierno estatal para atender sus reclamos respecto al cambio de régimen electoral en el municipio. Aumenta 3 el número de muertes por el brote de sarampión en Jalisco. Confirman datos de la Secretaría de Salud Federal. Reportan más de 1,000 personas enviadas al Torito en el primer trimestre del año. Suman 2,000 atenciones médicas el Hospitalito Sur a un mes de su apertura.
Día a día ha ido creciendo el servicio. Prácticamente estamos cerrando el mes con cerca de 112 consultas en promedio diarias. No estamos al 100% todavía.
Es así como iniciamos este espacio informativo. Muy buenas tardes. Mi compañera Berenice Flores contestará sus llamadas telefónicas en las líneas convencionales 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram están también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada esta tarde-noche estará al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con gusto y agradecimiento como siempre. Su servidora, Mercedes Altamirano. Ya decíamos al arranque de este espacio informativo que muchos de ustedes estarán saliendo de vacaciones y efectivamente digamos que dentro de las estadísticas lo normal es que en jueves es cuando mayoritariamente la gente o la gran mayoría de la gente sale ya. Todos los vacacionistas o la gran mayoría de los vacacionistas parte rumbo a otros destinos. Dejan la zona metropolitana de Guadalajara para disfrutar de este periodo de Semana Santa y Pascua. En este caso, Protección Civil y Bomberos de Jalisco lo tiene muy, 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 muy claro, que mañana habrá un registro importante de salida de vacacionistas y su titular, el comandante Sergio Ramírez, recomienda que no tomen carretera sin antes verificar las condiciones mecánicas de su vehículo y sin haber planeado la ruta exacta del viaje. Yo quiero pensar que las personas que saldrán el día de mañana en sus unidades, en sus automóviles, ya hicieron lo correspondiente, ya hicieron lo propio, porque pues de otra manera no se vale aventarse, como se dice, el albur. El funcionario estatal, quien estima que el número de accidentes aumenta entre un 20 y 40%, llama a los paseantes a no conducir cansados o bajo el influjo de drogas y alcohol, porque esto aumenta la posibilidad de sufrir un percance o afectar a terceros. Tenga usted mucha precaución, particularmente con quienes en Semana Santa van a los balnearios que están cercanos a la zona metropolitana de Guadalajara. Y dicen, no, pues es que está cerquita, no, sí, nos echamos unas chelas. Oiga, como decía mi abuela, de aquí a la puerta hay una eternidad. Simplemente da usted un mal paso en la alberca, se resbala borracho, adiós, así de fácil, o se rompe el pie, o vaya usted a saber qué. Entonces, sea responsable, sea muy, muy, muy responsable. La gente a veces no toma en serio que se pone en el riesgo de un accidente o de generar o lastimar a otras personas. Entonces, por favor, sea consciente. Y desafortunadamente, en tan solo ya un par de días, la lista de personas muertas en accidentes viales durante ese operativo vacacional por Semana Santa y Pascua se duplicó. De acuerdo con Protección Civil y Bomberos Jalisco, tanto en la zona metropolitana como al interior del estado, suman 10 las personas fallecidas en diferentes accidentes viales. Tan solo del pasado viernes al domingo por la noche, la autoridad reportaba los primeros 5 decesos. Desde entonces hasta hoy, la lista dobló la cifra. El caso más reciente es el de un motociclista que murió tras impactarse en la parte trasera de un tráiler sobre el periférico nuevo al cruce con la carretera a El Verde en El Salto. Los accidentes fatales han ocurrido en su mayoría en la zona metropolitana de Guadalajara y a la lista negra se suman fallecimientos registrados en municipios como La Huerta, El Arenal y Atotonilco. Entonces, por favor, no sea usted parte de la estadística. Sea prudente, sea paciente. En fin, ya llegará, tranquilo. Eso es importante que usted lo tenga en mente y sobre todo si va con su familia. Y dentro de los espacios que la gente opta para ir a visitar, para disfrutar y a descansar, está el Bosque de la Primavera. Pero volvemos a hacer el recordatorio que debido a la gran cantidad de visitantes por este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, el Bosque de la Primavera se enfrenta a los 4 días más críticos del año, por lo que el director de la OPD, Gabriel Vázquez Sánchez, hace este llamado, hace este recordatorio a realizar una visita responsable a esta área natural.
Les pedimos encarecidamente prohibido el uso de fuego dentro del bosque, el ingreso a motocicletas, cuatrimotos y races, envases de vidrio, no bebidas embriagantes, el uso de guantes y casco para nuestros ciclistas, el ingreso de automóviles restringido a circular por la derecha a 25 kilómetros por hora. Y creo que con esto, y no usando jabón, detergentes, bloqueadores y químicos en los ríos, podemos estar muy bien.
Respetemos al Bosque de la Primavera. Este periodo vacacional de Semana Santa, o en este periodo, el Bosque de la Primavera recibe el 10% de la visita anual y el riesgo aumenta por atravesar el estiaje, que es la temporada más seca del año. Disfrute usted sus vacaciones, sea amigable con el medio ambiente con el que estará conviviendo, con las otras personas con las que también se tendrá que prácticamente topar en aquellos espacios, sobre todo en las playas, pues literal codo a codo. Y bueno, pues como sea, le digo, a disfrutar las vacaciones con responsabilidad. Vamos a hacer la pausa comercial y ya volvemos. Dicen que no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se venza. Y en este caso, hoy, como ya estaba anunciado, entró en vigor la tarifa a 11 pesos en el transporte público. Y aunque ciertamente hay quejas por los tiempos de espera y las condiciones físicas de las unidades, la gente se queja también de mal servicio, entre ese mal servicio, por ejemplo, que no dan la parada a los autobuses, inclusive teniendo lugar para que la gente se suba. En fin, la mayoría de los usuarios califica como satisfactorio el servicio del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Esto lo asegura el director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón Benavides, que como tal se dedican precisamente a hacer pues este sondeo de con la gente en diferentes temas. Pero vamos a escuchar lo que este mediodía le compartió, parte de lo que este mediodía le compartió a mi compañero Ricardo Camarena, en torno a cómo ve la gente el tema del transporte público, pero le digo, lo califican como satisfactorio. Vamos a escuchar a Augusto Chacón Benavides.
40% no se sienten seguros en su traslado. Así que eso es lo que nos dice la gente. Y algo muy importante, Ricardo, quienes más usan el transporte público en esta ciudad son las mujeres. Y las mujeres reportan más inseguridad, por supuesto, son mucho, reportan este, como decimos coloquialmente, apretujamiento en el que estamos, además de que no es extraño que sean acosadas, de acuerdo a lo que opina la gente, con todo y que recordemos lo que es emplear un camión. Estamos desesperados mientras no pasa, y una vez que pasa y nos subimos y nos lleva a nuestro lugar, baja un poco nuestro enojo y sentimos cierto aprecio por el servicio que nos dan. No lo califican tan mal como a otros servicios públicos.
¿Hay alguna calificación, Augusto?
La gente le preguntamos qué opina respecto a si están satisfechos o insatisfechos, y la satisfacción es alta. La satisfacción ronda 4 de una calificación del 1 al 5. Es alta, insisto, un poquito menos de 4, considerando que quienes no lo usamos generalmente lo calificamos muy mal.
De cualquier manera, cuando se hace este desglose que nos compartes, si decimos que prácticamente el 42% se queja del tiempo de espera, que el 50% dice que las unidades no están en buen estado, que el 50% dice que los conductores no manejan del todo bien, que el 40% pues de alguna manera pues no se sienten tan seguros, me parece que hay grandes áreas de oportunidad.
Hay muchas áreas de oportunidad, sin duda, y lo podemos ver, porque una cosa es esto, que es, digamos, lo previo a subirse al camión, y otra es el tiempo que toma para desplazarse, y el promedio en la ciudad está más o menos en 70 minutos. Eso implica que haya gente que esté a más de una hora. En la gente que vive en El Salto dice tomarse mucho más tiempo para trasladarse. Y eso tiene un costo indirecto, pero lo tiene tanto monetario como en términos sociales. Es tiempo que le restamos al sueño, es tiempo que le restamos a la familia, es tiempo que le restamos a la construcción de un tejido social, incluso al consumo, que a final de cuentas es parte de la riqueza de una sociedad.
Ahora, hay un dato que nos compartías hace algunos minutos, Augusto, que me parece vale la pena retomar y que tiene que ver con la tendencia respecto al uso del transporte público, es decir, contrario a lo que pues nos han dicho, que es la gran apuesta, que es subir a más personas al camión, a más personas a las líneas de tren ligero, está ocurriendo lo contrario, y seguramente parte de la explicación estriba justo en que no están contentos del todo con el servicio.
Sí, sin duda ha crecido el transporte, el vehículo particular, aunque de 2022 a 2024 bajó 2 puntos, de ser 33%, en un ascenso continuo desde 2011 bajó un poquito, bajó 2 puntos. Eso es una buena señal, pero no lo bajó necesariamente frente al transporte, al vehículo particular. Recordemos, la gente tiene que caminar. También la motocicleta subió espectacularmente, 7 de cada 10 nos dijeron moverse en motocicleta, y creo que para todos eso no es contraintuitivo, podemos verlo en las calles.
Escuchó usted a Augusto Chacón Benavides, director del Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos, y escuchaba usted al inicio cómo señalaba que las mujeres son quienes más utilizan el servicio del transporte público, pero también las que más inseguras se llegan a sentir. Y lo que me llama la atención, pues, es de que hay inconformidad de los usuarios con el transporte público, pero este disminuye cuando llegan a su destino. No sé si es como con las parejas, ¿no? A ver, ya, no te enojes, ya. Te dan un beso y ya. Ah, ok, ya. Total, ya llegué a donde quería llegar, ¿no? En fin, pero bueno, ahí está. Curioso, ¿no? Curioso, en fin. Vayámonos ahora con otro tema, también, sin duda alguna, importante, porque también a partir del día de hoy, digamos de manera oficial, ya es director del CIAPA Ismael Jáuregui, y rindió protesta. Estuvieron presentes por ahí algunos alcaldes de la ciudad, en fin, quienes más estuvieron presentes, y las reacciones luego de la toma de protesta o de la rendición de protesta de Ismael Jáuregui, nos lo informa mi compañero Marc Hernández. Hola, Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como bien mencionas, el día de hoy se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CIAPA, justamente para, pues, tomar posesión a Ismael Jáuregui. Recordemos, como nuevo titular del CIAPA, tras el anuncio que se dio en días pasados por parte del gobernador de Jalisco, y que llega, pues, en sustitución de Antonio Juárez Trueba, ¿no? Parte de lo que se mencionó, además de que hubo presencia justo de algunos alcaldes, de algunos funcionarios municipales, por ejemplo, representaciones de Zapopan y del municipio de Tlaquepaque, quienes, pues en este caso, también hicieron presencia al respecto e incluso algunos comentarios, ¿no? Sin embargo, lo que mencionaba principalmente Ismael Jáuregui es que se compromete a encabezar una gestión enfocada en la modernización, la transparencia y la mejora del servicio, señalando también el tema que ha surgido en los últimos días, que es la principal problemática, es que es el suministro de agua sucia, muy sucia, por cierto, y de mal olor a la ciudadanía, sobre todo en el municipio de Guadalajara, ¿no? Y a este respecto, en su primer discurso, habla el nuevo director del CIAPA sobre el tema.
Somos conscientes del problema que se ha quejado la ciudad en los últimos días, que no es cosa de los últimos días. Sabemos que es un tema de años que han venido acrecentando. En las últimas décadas se han generado ciertas inconsistencias en crecimiento de infraestructura, que ahí está la verdadera labor que vamos a trabajar, el verdadero reto. Es vital migrar hacia un modelo que integre tecnologías, capacitación del equipamiento, captación pluvial, el reuso. Tenemos que buscar ser más eficientes cada día en el servicio que le damos a la ciudadanía.
Ahí está lo que dijo el director del CIAPA, Ismael Jáuregui, tras rendir protesta en su primer mensaje como director del organismo intermunicipal. Recordemos también, se ha abordado, sobre todo, pues se han planteado algunos temas respecto al tema de la obra pública, la situación, las metas que tiene el nuevo director, que es consolidar sobre todo los proyectos relacionados para tratar de mejorar el servicio, la calidad del agua, por ejemplo, el tema de la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara o la modernización de la planta potabilizadora número uno de Miravalle, la cual, pues, estos dos temas, recordemos, son principales, así como lo que se anunció también hace algunos días de la construcción de un ducto allá en la zona del canal de Atequiza y que, pues en este caso, tendría un costo de 800 millones de pesos, porque recordemos, parte de lo que se ha priorizado es la experiencia de Ismael Jáuregui como en obras públicas y no en gestión hídrica, porque al final de cuentas, recordemos, su relación en torno al tema de la gestión del agua, pues prácticamente no tiene el nuevo funcionario, ¿no? Así que, pues ahí está la situación. Finalmente también, los alcaldes, algunos de ellos mencionaron la falta de comunicación con la administración anterior del CIAPA, principalmente en el caso de Tlaquepaque, recordemos que hubo pues pleitos ahí, incluso denuncias por parte de la alcaldesa Laurimelda Pérez, quienes señalaron justamente al gobierno municipal el tema de algunas descargas de aguas residuales a cuerpos de agua que pues estaban generando contaminación, ¿no? De ahí pues estos comentarios que surgieron en esta junta de gobierno. Por lo pronto, Meche, es mi reporte del tema.
Te falta la crítica de Morena, mi estimado Mark, al nuevo director del CIAPA.
Sí, y justamente porque pues la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, también pues incluso lo calificó como una agencia de empleos al CIAPA, debido pues a la relación que hay entre Ismael Jáuregui, porque al final de cuentas, insisto, él ocupó el cargo de director de obras públicas en el municipio de Zapopan, y pues ha venido prácticamente trabajando con Pablo Lemus cuando fue alcalde, al igual que con Juan José Frangé, pues no es ningún desconocido para ambos, ¿no? Así que, pues de ahí los comentarios que hace la presidenta de Morena aquí en Jalisco. ¿A quién les parece? Escuchamos sobre el tema.
Que sigue siendo una agencia de empleos ahí el CIAPA, porque pues sale a una persona que no supo darle la manejabilidad que se debería de haber tenido en el CIAPA y ponen al amigo que trabajó con ellos sin ninguna experiencia en temas hídricas. Entonces aquí es importante estar al pendiente. Sé que los diputados de Morena y las diputadas de Morena hacen su trabajo y van a estar ahí fiscalizando lo que está sucediendo.
Ahí está lo que dijo Erika Pérez, presidenta de Morena en Jalisco, quien además mencionó que el cambio de una persona no resolverá la problemática del agua en la ciudad, por lo que urge a garantizar el derecho humano al acceso al agua potable en las colonias, sobre todo que han recibido suministro de malas condiciones, ¿no? Lo que ya hemos documentado en las últimas semanas. Por lo pronto, Meche, ahora sí es mi reporte.
El cual agradezco, Marco Hernández, que tengas una muy buena Semana Santa.
Igualmente, Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Le invito a que vayamos a la pausa comercial. Escucharemos El Mundo al Instante y regresaremos con más sobre el tema del agua, entre algunas otras cosas también importantes, sin duda alguna, como lo es, por ejemplo, el cambio en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum con uno de sus secretarios, que ya le estaremos diciendo de quién se trata. Ya volvemos. Bueno, primero de abril, hoy ya decíamos, inicia la nueva tarifa del transporte público a 11 pesos. Dígame usted si sintió que fue un día distinto, diferente, porque ahora paga un poco más por el transporte público. Y también, primero de abril, habrá que anotarlo, cuál será la diferencia en cuanto al servicio también, pero en este caso del agua, ahora en la figura de Ismael Jáuregui, quien hoy rindió protesta como nuevo titular del CIAPA. Ya mi compañero Marc Hernández en el bloque pasado le informaba de cómo estuvo pues este acto protocolario donde estuvieron presidentes municipales y bueno, supongo que entre ellos el de Zapopan, porque también dio su punto de vista sobre cuál es el problema desde su percepción con el agua, que no es la falta de la misma, sino la calidad. Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludarte. Es que, ¿sabes qué? Tiene que ver con un tema de años anteriores. Digamos que el contexto para lo que vamos a escuchar acerca del presidente municipal, Juan José Frangé, tiene que ver con años en los que llegaba esta temporada de Semana Santa y Pascua y teníamos las quejas, no eran por el cómo llegaba, sino que no había agua. El año pasado, creo, o el antepasado, fue cuando tuvimos las más de 140, 170 colonias que estaban sin el líquido. No había servicio por parte de la autoridad porque no había agua. Simplemente no había agua en la ciudad, pero eso ha mutado. De un año a otro ya no fue la escasez, sino la calidad con la que está llegando a los hogares y negocios. Exactamente después de esta sesión de la Junta de Gobierno del CIAPA, en donde estuvo Marca con la primera información, pues nos arrimamos con los presidentes municipales y nos tocó hablar con el de Zapopan, Juan José Frangé, que estuvo en esta sesión. Hay que recordar que el hoy titular, hoy sí ya con nombramiento, Ismael Jáuregui Castañeda, pues sale del arca Zapopan, sale de estos gobiernos, primero de Pablo Lemos Navarro y luego de Juan José Frangé. Entonces, de alguna manera, pues fue a este nombramiento protocolario, que el propio gobernador había dicho que si en el papel no estaba operando, pues ya desde hace un par de semanas Ismael Jáuregui se estaba encargando prácticamente de todo el CIAPA. ¿Qué le preguntamos? Número uno, ¿cómo siguen las condiciones? Y esta fue la respuesta que nos da Juan José Frangé. Ya no es que haga falta agua, sino que la que llega no está en buenas condiciones. Escuchemos.
¿Dónde faltaba agua? Eran 144 colonias, luego 130, 120. Hoy te diría que la calidad del agua pasa que en una semana está mal y luego en una semana se corrige. Entonces, sí es un problema de que se tiene que arreglar las plantas de tratamiento, el bombeo también, que es importante, y que al final de cuentas nos vamos a llevar una gran sorpresa del trabajo que va a hacer.
Y entonces, Mercedes Altamirano, pues ahora de lo que nos estamos quejando no es que no haya agua, sino de cómo llega a los hogares y los negocios. Juan José Frangé lo que pidió de alguna manera es darle el voto de confianza al hoy titular del CIAPA, pues para que en el mediano plazo, porque sabemos que no va a ser una solución para el día de mañana o para el día de pasado mañana, la siguiente semana, sino que es a mediano plazo, el que en la ciudad vuelva a tener agua de calidad. Es el reporte y la actualización que me toca darte sobre este tema, Mercedes.
Pues te lo agradezco enormemente y bueno, nos queda claro que aunque pues la ceremonia de protocolo y en fin, el tiempo que ya ha pasado y no se han hecho cosas, en algún momento se tiene que empezar y seguramente nos llevará pues más días y días, y yo no lo sé, incluso hasta años, Gus, pero en algún momento habría que ponerle ya pues un orden a esto, y eso ahorita están las cosas así, y sí, el director dice que se va a abocar en eso. Espero que no sea ahora sí como los buenos deseos de inicio de año, ¿no? Me voy a poner a dieta, voy a dejar de fumar, ahora sí voy a viajar y a los 15 días, ¡ay, qué flojera! ¿No? Digo, espero que no sea así.
No, esperemos que no sea como uno de esos deseos que luego a mitad de año, ya no lo hice, ya quedó pendiente, ya veremos el otro año, esperemos que no, porque finalmente pues es el recurso más preciado que tenemos para todos.
Es correcto,
en general, desde lo romántico y lo práctico, pero pues urge, Mercedes.
Efectivamente. Muchas gracias, Gus.
Gracias, Mercedes Altamirano.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Y vayámonos ahora con otro tema. Ya precisamente el día de ayer mi compañero Edgar Flores Maciel le daba a conocer a usted esa declaración del gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, en cuanto a que pues le parecía un tanto cuanto, ¿cuál fue la palabra, mi querido Edgar? Que dijo imprudente, si mal no recuerdo, ese tema de lo que está sucediendo con los pobladores de Bolaños, que se les quiere cambiar el régimen electoral en ese municipio, y bueno, pues como que hay enfrentamiento, muchos no están de acuerdo, y entonces esto implica o implicaría un confrontamiento, si no es que ya de alguna manera se ha suscitado con el bloqueo que realizaron ahí en la carretera Bolaños-Tuxpan, la que por cierto ya liberaron. ¿Cómo estás? ¿Nos das la actualización de esta situación, Edgar?
Con gusto, Mercedes, que de gusto saludarte y a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, bueno, pues no es que se vaya a generar, el tema ya se generó, ya hubo confrontaciones, ya hubo incluso algunos destrozos, lo confirmaba ayer el gobernador del estado, Pablo Lemus, que, bueno, pues los mestizos terminaron ahí tirando un monumento icónico que es un venado de los Wixárikas, entre los bloqueos y demás, y había preocupación por parte del gobierno estatal, ayer también lo reconocía así Pablo Lemus Navarro. Hoy hay actualización en torno al tema, porque si bien es cierto, las cosas siguen ágiles, siguen complicadas, y pues con una tensión bastante grande. Bueno, pues se instaló una mesa, ya lo también advertía ayer el mandatario estatal, que había instruido al secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, para en todo momento hacer lo que fuera necesario y garantizar la paz y la tranquilidad en el municipio de Bolaños. Hoy el gobierno de Jalisco da a conocer que instaló una mesa de diálogo justamente para poder garantizar esta estabilidad en este poblado de la región norte del estado. Y esto permitió que fuera liberada la carretera Bolaños-Tuxpan, que desde el fin de semana pasado había sido tomada por algunos inconformes por este cambio de régimen que aprobó el decreto del propio Congreso local, una acción que, por cierto, Lemus Navarro dijo que había sido imprudente y que se los había advertido, pero pues que finalmente hicieron lo que quisieron. Y es que la Secretaría General de Gobierno confirma hoy que a través de la Subsecretaría de Asuntos del Interior encabezó este primer ejercicio de diálogo en coordinación con la Unirse Colotlán, autoridades municipales y el propio colectivo Bolaños, esto con el objetivo de que privilegiaran la paz. Entre los acuerdos, Mercedes, que se lograron fue contemplar dando continuidad a las mesas en el Congreso del Estado, es decir, que el Ejecutivo sea el puente para que puedan pues haber una comunicación mejor. Y ayer también lo decía que yo muy acertadamente el gobernador Pablo Lemus, ¿no? Yo no veo, dijo, a los legisladores yendo a Bolaños a explicarle a la gente por qué aprobaron eso, ¿no? No es lo mismo estar encerrados en el Poder Legislativo o en el Palacio Legislativo que estar dando la cara ante una problemática que ya se veía venir. Y bueno, pues es parte de estos acuerdos que se logran hoy, ser este enlace. Y bueno, pues la Comisión Estatal Indígena también va a tener, junto con el Instituto Electoral, una comunicación permanente para atender estas inquietudes de los ciudadanos. El gobierno del estado también refrendó este compromiso de actuar con responsabilidad y apertura, priorizando, por cierto, siempre el diálogo por delante. Vamos a ver si esta primera mesa y por lo menos esta liberación de la carretera continúa. Parece que es una buena señal, pero finalmente habrá que esperar a decisión del Tribunal Federal Electoral, que, como ya lo decía el gobernador, va a tener meche la última palabra. De reporte, muy buenas tardes.
Bueno, pues todavía seguimos entonces de alguna forma con la moneda en el aire, Edgar.
Sí, sin duda alguna. Va para largo el tema y sobre todo va a depender mucho, insisto, de la decisión que pueda tomar el tribunal.
Exactamente. El tribunal tiene ahí una chamba sabrosa.
Y vaya que sí, vaya que sí.
Ahora sí, como dice, no quisiera estar en sus zapatos.
No, ni yo tampoco.
Edgar, muchas gracias.
Al contrario, sigo atento.
Gracias, es Edgar Flores Maciel con el reporte. Y tenemos que hacer una pausa. Vamos ahora hasta la Ciudad de México porque de repente, Arturo, hubo la percepción hasta inquietante, ¿no?, de que salía el canciller Juan Ramón de la Fuente y como que, te digo, de repente fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero bueno, creo que fue más el ruido que las nueces, como dicen por ahí. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes, Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. No entendí la referencia, pero lo cierto es que es tiempo de cambios. Hoy, hay que marcarlo en el calendario, hoy dos integrantes del círculo de servidores públicos que trabajan directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, uno más que otro, dejaron el cargo. Uno es Juan Ramón de la Fuente, efectivamente, hace rato que venía el run de que iba a dejar la Cancillería y hoy se confirmó por motivos de salud. Eso es lo que explicó tanto el propio Juan Ramón como la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar a la titular del Ejecutivo.
Juan Ramón me ha pedido que por razones de salud, hace poco anunciamos que tenía un problema en la espalda y que requiere una rehabilitación muy delicada. Deja la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya le dije, no te vayas, Juan Ramón. Pero tiene este problema de salud y ha decidido que requiere este espacio de rehabilitación. Él nos va a seguir ayudando en distintos temas y también, pues ya que termine su rehabilitación, pues ya regresará a seguirnos ayudando. Es parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país. Lo apreciamos mucho. Ustedes saben que a Juan Ramón lo conocí desde hace mucho tiempo en la UNAM. Fue rector de la UNAM. Tuvimos nuestros conflictos, yo como del movimiento estudiantil y él como rector, pero nos queremos mucho, tenemos mucho aprecio y además le reconozco el gran trabajo que ha hecho al frente de la Secretaría.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum explicando los motivos. El propio Juan Ramón de la Fuente dice que lo hace porque pues no tiene de otra, que necesita llevar a cabo esta rehabilitación si quiere seguir activo, si quiere seguir sirviendo al país. Vamos a escuchar justamente a Juan Ramón de la Fuente.
Sigo teniendo problemas de salud con mi espalda. Es un tema delicado, me he sometido ya a dos intervenciones quirúrgicas. Estoy mejor, pero necesito rehabilitarme totalmente para poder seguir activo y para poder seguir productivo. Lo haré hasta que quede en óptimas condiciones y pueda reintegrarme al proyecto político de la transformación de la vida pública nacional en el cual creo y con el cual estoy comprometido.
¿Quién queda en su lugar? Bueno, alguien conocido de la 4T, alguien que sirvió el sexenio pasado al lado de el ahora secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Roberto Velasco, que estuvo también de la mano, él seguía como subsecretario para América del Norte y ha venido pues trabajando y viajando permanentemente a los Estados Unidos, sobre todo para este tema del T-MEC, pero para muchos otros temas, y pues está pues íntimamente relacionado con los temas de política exterior de nuestro país, o por lo menos de la 4T, y entonces pues él está haciéndose ya cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El otro cambio tiene que ver con aduanas. El titular de aduanas deja su cargo, es por cierto creo que primo del que fuera chofer de Andrés Manuel López Obrador, de apellido Mollinedo. Bueno, él deja el cargo que dice la presidenta Sheinbaum, que desde el principio le pidió que solamente fuera un año y que ya se cumplió ese año y que entonces lo va a reubicar, lo va a mandar a un cargo de delegado, ya sea del Bienestar o de la Secretaría de Gobernación en Yucatán. Pero bueno, en este tema de las aduanas últimamente ha sido muy recurrente o muy recurrido por el asunto del huachicol fiscal, hay que recordarlo. Pero bueno, vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum con este anuncio.
Ayer salió publicado y en efecto, Rafael Marín dejó la Dirección General de Aduanas, de la Agencia Nacional de Aduanas. Él me había dicho que se quería quedar exclusivamente un año, que me ayudaba un año. Ya de hecho lleva un poquito más. Entonces, nos va a ayudar en Yucatán como delegado, sea de Bienestar o de Gobernación. Él vive en Quintana Roo, entonces se va a Yucatán, para todos aquellos que dicen que es por motivos electorales, ¿no? Él, o que hizo un mal papel, al contrario, hizo un extraordinario papel. Aduanas aumentó su recaudación de una manera impresionante en el año 2025 y se cumple pues el tiempo que él me había pedido, que me ayudaba, pero que se movía a otro lugar y va a estar ayudándonos en Yucatán, en distintas áreas del gobierno de México.
Imagínense si no se hubiera descubierto el tema del huachicol fiscal, lo que se hubiera recaudado en aduanas. Mercedes.
A ver, otra vez, ¿me la repites? Creo que no nos estamos entendiendo.
El tema de las aduanas,
ajá,
en las últimas semanas se ha hablado mucho justamente por el huachicol fiscal.
Ah, ya, 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 o sea...
Entonces, imagínense, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque hizo un extraordinario papel.
Exacto, recaudando.
Porque las aduanas han recaudado como nunca en el 2025. Imagínense si no hubiera ocurrido el tema del huachicol fiscal, todo lo que hubieran recaudado realmente las aduanas.
Imagínate nada más, ciertamente.
Ya habríamos pagado la deuda externa, yo creo.
Oye, por cierto, ¿en cuánto está la deuda eterna que siempre le han llamado, no?
Está como en 2 billones de pesos.
¿2 billones?
Billones.
Uf, pasamos la charola. ¿Crees que nos alcance?
Pues si recortamos todo el huachicol fiscal y todo el dinero que se ha tirado a la basura en ciertas obras, pues a lo mejor ya estaríamos alcanzando.
Híjole, sí, tienes absolutamente toda la razón. Bueno, pues en teoría, entonces, ¿sería provisional lo de Juan Ramón de la Fuente?
No.
¿Así lo entiendo? ¿O deja el cargo y no regresaría quizás ya otra cosa?
Regresaría, si es que regresa.
Si es que regresa, exacto.
Regresaría en otra posición, ya no como canciller, ya no como secretario de Relaciones Exteriores.
Ya, bueno, pues sin duda alguna la salud es importante y quienes no hemos tenido un dolor de espalda, que cómo es latoso, ¿no?
Este tema de la columna o de la rehabilitación de las lesiones de espalda es muy, 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 pero muy complicado.
Sí, no son cualquier tema y sí necesita pues tener los cuidados correspondientes.
Y dice que ya lleva 2 operaciones, entonces hay que imaginarse.
Sí, no, ya me quiero imaginar. Pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Yo nomás de pensarlo me duele la punta del pie derecho e izquierdo.
No, cállate, ¿no te pasa cuando estás lavando los trastes después de un ratito como que dices, ay, ya? Bueno, a mí me pasa, yo
bueno,
le confieso
en mi... los trastes, laves.
Sí, o que estás barriendo después de un rato, o que estás lavando la ropa y así, ay.
No, mira, a mí por ejemplo me pasó que me caí hace como 8 o 9 meses,
ajá,
y caí de espaldas con el coxis, y desde entonces tengo un problema en la pierna izquierda que es recurrente, o sea, no es de siempre, no es todo el tiempo, pero que a veces es muy doloroso, y consultando con los médicos me dijeron que pues no se podía hacer nada más que ponerme a hacer ciertos ejercicios de flexibilidad para poder desbloquear un poquito la columna.
Sí, me imagino, y no te doy el pésame, yo me caí también de una barda como de 2 metros, caí del lado.
¡Auch!
Sí, ¡auch! Sí, no, bueno, en fin, pero aquí estamos, entonces, mis consideraciones para el señor de la Fuente.
Exactamente, si es por eso, sí.
Sí, es por eso. Sí, sí, es por eso, sí. Por cuestiones de salud. Mi estimado Arturo, muchas gracias. Nos escuchamos en un rato más.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Es Arturo García Caudillo con la información. Nuevo recordatorio, de nueva cuenta le recordamos a usted que a partir del 1 de junio los automovilistas que no hayan realizado el cambio de placas en Jalisco podrán ser sancionados con multas que superan los 2.300 pesos, informa la Policía Vial. El titular de la corporación, Jorge Alberto Arispe, indicó que existe un periodo de tolerancia hasta mayo para que los conductores regularicen su situación. Las autoridades reiteraron que el canje puede realizarse sin cita previa y que se continuará atendiendo a los contribuyentes durante este periodo. Claro, mañana y viernes no, pero la próxima semana sí. Y aunque se dio esta prórroga hasta el 29 de mayo, el director del Servicio Estatal Tributario, Carlos Arias Madrid, confirma que aún faltan 365 mil automovilistas por realizar su canje de placas.
Y nos dio un número de 365 mil. Personas que pagaron refrendo en el 2025 y que no han hecho el canje de placas. Para darte los números generales, fueron 1.700.000 personas las que estaban obligadas a realizar el canje de placas y que pagaron su refrendo en el 2025, y a este momento llevamos 1.335.000 personas que ya realizaron su canje de placas.
Arias Madrid reitera que si el automovilista no cumple aún con la verificación, debe firmar una carta compromiso de que realizará el trámite. O sea, puede hacer el canje de placas, pero firmar esta carta diciendo, ok, me comprometo a que realizaré este trámite de la afinación del automóvil y posterior la prueba de la verificación. Y gracias a nuestra audiencia que amablemente se comunica con nosotros, el señor Alfredo Torres Manzano manda saludos, desea bonita tarde, muchas gracias igualmente para usted. El señor José Márquez nos dice que nos está escuchando en Paramount, California, muchas gracias señor Márquez. El señor José Torres dice, ¿la tarjeta única cómo la puedo cancelar? Señor Torres, yo le voy a dar un teléfono de WhatsApp, que inclusive viene en la página de tarjetaunica.jalisco.gov.mx, para que usted pregunte cómo podría cancelar la tarjeta. Yo particularmente no sabría decirle cómo, pero yo en la página de la tarjeta única veo que aquí hay un WhatsApp. Entonces se lo comparto. Anótelo, por favor. 3351-10-3009. 3351-10-3009, y espero por supuesto que le contesten. Hola, a 30 pesos la gasolina roja, ¿ya te diste cuenta? López Obrador dijo que a 10 pesos, SPG, así puras mentiras. Saludos, señora Martínez. También por aquí nos dicen, Felipe Lomelí, pues mira qué bien, pura gente buena en el gobierno federal que hace su trabajo excelentemente, y sabrá Dios quién sea responsable del huachicol fiscal y otras tropelías. Lo bueno que no pierden su hueso. Gracias por sus comentarios. Vamos a hacer la pausa para dar paso al noticiero Notisistema de las 7 y ya regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.